En Herrera en COPE creemos que el mejor entretenimiento no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía. Bueno, le decía antes que el verano es época de festivales y habrá visto en prensa últimamente que algunas de los más grandes han supuesto dificultades, ¿no? Sobre todo, lo decía, los macrofestivales. Esto ha cambiado mucho porque el sector festivalero antes no tenía tanto peso, ¿no? Pero bueno, ahora, antes de entrar en manteca, quiero que hagamos una fotografía, saquemos una fotografía de la situación sobre el tema en España, y estoy directamente con Carolina Sánchez. Carolina, tú que has bajado ahora mismo de mesa de redacción, ¿cuál es el último festival al que has ido tú? No sé si lo eres, si eres festivalera.
Sí, bueno, la verdad que soy muy festivalera, me gusta mucho ir a conciertos. Y el último al que fui fue, pues, hace nada, cosa de un mes, al Mad Cool. Estuvo en Villaverde, que, uh-huh, bueno, sabéis que es uno de los festivales de referencia ahora mismo.
Sí, es uno de los más conocidos, desde luego.
Es uno de los más conocidos, y es que si vas te puedes encontrar gente no solo de España, uh-huh, sino de cualquier parte de Europa, incluso de fuera.
Y una cosa te pregunto, porque cada año hay, es mi sensación por lo menos, cada año hay más festivales. Hemos visto que había como 70 en España, ¿no?
70 festivales en España, entre los más conocidos, porque luego se hacen también pequeños festivales, pero, ajá, entre los más conocidos son 70.
Ajá. Y oye, no sé, vamos a ir desgranando un poquito la situación, vamos a hacer una fotografía de los festivales en España.
Sí, si quieres te puedo contar así como los más llamativos, los más conocidos en cuanto a música electrónica. Tenemos el Monegros, que probablemente es ese festival que tiene mayor repercusión no solo en nuestro país, como hemos dicho antes, sino también fuera. Uh-huh. Y además hace su 30 aniversario, justo lo ha hecho hace nada, una semana. Y bueno, como curiosidad, es que no se realiza en un recinto como puede ser el recinto del Mad Cool, que es un recinto pues con césped en medio de...
Tú sabes, mira, ahora luego vamos, sí, a tener precisamente a Juan Arnau, que es el, uh-huh, dueño y promotor de Monegros. Hemos estado investigando, ves que ha cumplido 30 años justo este fin de semana pasado. ¿Sabes que fue el primer festival al que fui yo?
¿En serio?
Sí.
No me digas.
Bueno, me lo pasé estupendo, porque además lo primero tenía 18 años, recién cumplidos. Pero es un festival curioso porque se celebra en medio del desierto.
Eso es justo lo que te iba a decir. Un festival que se celebra en medio del desierto. Creo que no hay mejor experiencia que ir en medio de un desierto a escuchar música electrónica.
Uh-huh. Y oye, me suena que otro de los más conocidos está en Asturias, ¿verdad?
Efectivamente, es el Bombastic. El Bombastic se realiza en más ciudades, pero la más conocida es Asturias. Además, he de reconocer que a mí me gusta bastante. Yo soy fan del reggaetón, lo reconozco.
¿Ah, sí?
Sí. Este año, por ejemplo, ha ido Quevedo. Entonces, además creo que es una experiencia porque no solo vas a escuchar música, uh-huh, sino que puedes ir incluso a acampar. Porque, por ejemplo, yo que soy de Madrid, pues si voy, me sale más barato acampar con mis amigos y vivir también pues esa experiencia, como también pasa con el Arenal.
Oye, yo decía antes que se ha visto en prensa, además, estas últimas semanas, que ha habido problemas en relación a los macrofestivales. ¿Hay alguno que no se haya celebrado este año?
Sí, principalmente el más sonado es el de Code, porque su cantante principal se cayó del cartel. Es Lewis Capaldi, que bueno, sí, sufre un síndrome de Tourette y tuvo, sí, que cancelar su gira. Uh-huh. Y uno que justo ha sonado hace poco es el Reggaeton Beach Festival, porque no fue decisión de la organización, como ha pasado con el de Code, sino que fue el ayuntamiento el, uh-huh, que dijo que como no cumplía esas medidas de seguridad, no se podía seguir adelante. Uh-huh. Y bueno, lo bueno que ha tenido estas cancelaciones es que las organizaciones han anunciado que sí que se va a devolver el dinero, que además que está obligado por ley, sí, bueno, pues también es una seguridad para esas personas que asisten.
Sí, de eso vamos a hablar luego, de cancelaciones de artistas, de qué se hace con los boletos, porque muchas veces te dan la opción de poder ir al festival del año siguiente de forma gratuita o pagando creo que un 10% de la entrada. Eso lo vamos a contar enseguida. Pero claro, yo decía antes sobre los macrofestivales, que son grandes recintos en los que... y no quiero utilizar la palabra encierran, porque la han utilizado en medios impresa, pero yo no creo que sea así, porque la gente va y acude libremente a los sitios a los que quiere, uh-huh, acudir. Pero estos festivales, claro, se celebran normalmente a las afueras de las ciudades y no tienen alternativas de gasto, o sea, de consumo fuera del recinto. Eso hace que los precios sean bastante altos. ¿Qué problemática hay en torno a los macrofestivales y qué normativas los regulan?
Pues mira, como bien has dicho, lo que hacen los festivales normalmente es que no te dejan entrar con bebidas o con comida del exterior, o sea, está prohibido, pero esto no es legal. De hecho, hace un día ha salido una noticia que probablemente sea la noticia de la semana, y es que el Ministerio de Consumo ha abierto por primera vez un expediente a un festival de música, es el Reggaeton Beach Festival, que es el que hemos comentado antes, que no se organiza en Madrid, pero sí en otras ciudades. Entonces, lo que ha pasado es que como no es legal, pues básicamente les han abierto, lo que te he comentado, un expediente.
Sí, un expediente.
Efectivamente. Y bueno, no es legal, te voy a contar por qué no es legal, porque no es un servicio, no hacen un servicio de hostelería como puede ser un restaurante, sino que es complementario. Su actividad principal es la de realizar conciertos, por lo tanto, debería estar permitido y además se considera una cláusula abusiva.
Oye, y en torno al tema de introducir, porque hay mucha gente que bueno, intenta hacer un poquito de trampas y meterse, no sé si un bocadillo o una botella de alcohol en el bolsillo, intentando que no se vea mucho.
Sí, bueno, yo la verdad que he usado algún truco, he de reconocerlo.
¿Cómo?
He usado algún truco, sí.
Eso no se dice, ¿eh?
No se dice.
Pero bueno,
no voy a
cuéntame,
decir el truco.
Cuéntame.
Pero sí que he investigado por las redes sociales y he visto, pues, lo que estábamos comentando, trucos muy, muy ingeniosos. Desde escondértelo en un tapón, por ejemplo, porque en muchos recintos lo que no se puede es meter el tapón, pero si te dejan llevar, por ejemplo, una botella, aunque sea de agua, pues escondértelo en el pelo, que es un truco muy bueno.
¿En el pelo? Pero ¿cómo,
en el pelo.
¿Cómo te lo esconden en el pelo?
Porque
tiene que ser tu Tarzán, vamos.
Bueno, por ejemplo, las chicas cuando nos hacemos una coleta, si tenemos el pelo largo y además tenemos una gran cantidad, sí que podemos esconder ese tapón ahí sin que se vea, o incluso he visto un vídeo de una chica que lo que hace es que se lo anuda en la camiseta y se lo tapa con el pelo, siempre una botella pequeña. También están muy de moda, sobre todo a raíz de la pandemia, vaciar un bote de gel hidroalcohólico y meter la bebida, y también con los botes de crema solar. Que esto, claro, o sea, en verano, ¿quién no se va a llevar un bote de crema solar?
Lo que tenemos que aconsejar a todo el mundo que no haga tampoco locuras, ¿eh? Porque este tipo de cosas están prohibidas. Pero bueno, oye, que son bastante curiosas. Carolina Sánchez, ahora te voy a dar un segundito.